Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes de parte de Pablo Romero en el mediodía de COPE Pontevedra, COPE Más Pontevedra y COPE Ría de Arosa. San Xenxo es el concello con peor evolución epidemiológica del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés en lo que respecta a casos de coronavirus. Por eso desde mañana la hostelería tendrá más restricciones y también por eso hoy se han empezado a hacer cribados. Tiene más detalles Silvia Vieito. Muy buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Sí, se están haciendo ya PCRs en los centros educativos y también a personal de supermercados y de las plazas de abastos. Estos serán citados el domingo. Hoy se empezaba a hacer pruebas para detectar asintomáticos en el Colegio de Porto Novo y también en el Instituto de Vilalonga. Y como decimos, el domingo se va a citar a trabajadores como Egidio Barral, que es el presidente de la Asociación de la Plaza de Abastos de San Xenxo. Egidio, boa tarde.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Contanos un poco a intrahistoria. ¿Os praceiros pedistes que se vos fagan probas por se hai algún contaxiado?
Non, desta vez nos dende aquí non os solicitamos. Outras veces xa temos solicitado, se nos fixeron algún cribado, pero desta vez, pois non, nos enterámonos pola prensa casi, podese decir.
Porque a mensaxe xa che chegou para facer esa PCR en Pontevedra ou aínda non?
A nos aínda non nos chegou a mensaxe. Imagíname que na prensa poñía que nos iba a chegar unha mensaxe. Da outra vez chamáronnos para máis ou menos comer en sábado, era un día que nos traballábamos pola mañán, para que máis ou menos darnos unha hora que fora conveniente ao noso horario. Imagíname que como é un domingo, pois que... Bueno, que supónse que estamos máis libres, aunque algúns traballamos igual, pero bueno.
non teñen en conta que ao final sodes autónomos, que os domingos pois non son o mesmo domingo que para o resto do mundo. Pero bueno, ese é o día fixado para facer esas PCR aquí no Hospital Provincial, no COVID auto que hai preparado para facela xa dende o coche. Non vai ser logo a primeira PCR que fagas?
Non, da outra vez xa fixemos, o que pasa é que fixemos pola parte da diante do hospital, na caseta esta que teñen habilitada ali na zona nova, ao lado de urxencias, tamén foi moi rápido, verdad que os enfermeiros que estaban ali, esas enfermeiras moi atentas, verdad que todo xa.
Pois agardamos ver os resultados, os froitos que dá este cribado e se detecta algún asintomático para tentar frear os contaxios, porque cal é o ambiente en San Xenxo? Esta ponte, por exemplo, houbo moita xente?
A ponte houbo xente, a verdad que veuse moito movimento de xente, xente de fora de San Xenxo, de toda Galicia, algún de fora de Galicia tamén, que sempre se cola... Pero bueno, a verdad que foi o tempo acompañou, bueno, os locales de hostelería pues traballaron moi ben, que necesitaban moitísimo, e a verdad que foi unha ponte moi 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 bonita. Verdade que houve algunha aglomeracións de xente, porque ao final o problema témolo todos, que somos algo inconscientes a veces, deixámonos levar e non miramos ata onde chegamos, pero bueno. Eu creo que, en general, aquí en San Xenxo, estás facendo as cousas moi ben. E os gromos estes casos que saíron agora non son a consecuencia da fin de semana, porque non son, porque ao final son casos en Noalla, que non ten que ver nada con San Xenxo, outro caso que hubo en Vilalonga, así. Esa subida foron, pois, eso, núcleos familiares que ao final... que abreron a ponte en San Xenxo xa estuvo cheo de casos, non? Porque cadrou, como podía cadrar en Cambados, podía cadrar en Meaño, podía cadrar en cualquier outro sitio, pero bueno, tocou nos a nosa que llevamos a facer.
É certo que o número de casos xa se ven incrementando desde o luns pasado, como mínimo, é dicir, antes da ponte festiva. Sí. E claro, a previsión vendo esa tendencia e ademais pois tanto movemento da fin de semana é que nos próximos días continúe ese ascenso, polo tanto se deciden tomar esas medidas que en realidade únicamente pois non permitir aos bares e restaurantes atender no interior a partir de mañá. No caso do teu traballo en particular, ti na carnicería sénteste seguro?
Sí, nos aquí na Plaza de Abastos, todo o mundo ten a mascarilla posta, estamos, a ver, temos xel en case todos os postos, en as dúas entradas, temos unha porta de entrada, temos unha porta de saída, bueno, a verdad que está moi ben a seguridade aquí na Plaza de Abastos, non estamos moi seguros. Non hai nada que digas, dice que claro, é que isto aquí moi acumulado, non, os postos das vendedoras do peixe, que son as que están máis xuntas, elas teñen bastante separación, porque agora mesmo ainda non estamos, digamos, ao 100% das vendedoras traballando, entonces non teñen problema ninguna, mas sempre están coa máscara, bueno, lavando as mans continuamente, a seguridade aquí na praza, vamos, non ten, así que, a ver, levamos un ano de pandemia e aquí non hubo ningún contagio na Praza de Abastos, ningún praceiro do positivo nunca, pasas por algo, será.
Carai, e sobre a clientela, tes clientes que agora che fagan encargos a domicilio en lugar de achegarse á praza?
Sí, eso. Eso dende que empezou a pandemia, sí, por dous motivos. Uns, por ser perimetrais, de clientes de outros concellos que non podían vir e que me chamaban aí se me podes, sin problema ningún. Despois outros por seguridade, porque querían, non queren sair a espacios públicos, porque non queren meterse en sitios cerrados que haiga máis xente. E bueno, pois nada, hai que atender aos clientes e intentar tirar variante, porque senón morremos de coronavirus, como digo, e vamos a morrer de fame, non sei que será mellor.
Pois hoxe falamos con Egidio Barral, que é o presidente da Asociación da Praza de Abastos de Sanxenxo. Os praceiros están chamados tamén o domingo, van ser chamados a través desa mensaxe ao móvil para facerse PCRs e participar neste cribado, porque aínda que non se contaxaran pois no traballo, podense contaxiar no seu entorno familiar, aínda que nos quedamos con ese dato, que dende o inicio da pandemia non houbo ningún compañeiro nin compañeira que se contaxara. Así que agardamos que siga así. Egidio, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas gracias a vos. Ata logo.
COPE Pontevedra. Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Más temas de actualidad local. Escucha atentamente ahora la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Mañana se dará un nuevo paso para que las familias pontevedresas con hijos en edad escolar y que necesiten un ordenador para las clases online puedan pedir una subvención. Este viernes el Concello de Pontevedra va a aprobar definitivamente las bases de la convocatoria, que es uno de los últimos trámites antes de que pueda empezar a pedir esta ayuda. Son 400 euros como máximo por ordenador.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Unos que no aprieten. Cuando quiera dar sus pasos, dejará que baile.
Y en el panorama político estamos también pendientes de la situación del Pleno Municipal que se va a celebrar esta tarde a las 9 en el Concello de Cambados. El PP de momento mantiene la incógnita sobre su votación al presupuesto municipal, ya que dependería de ello para la aprobación de las cuentas del bipartito que gobierna en Cambados, formado por el PSOE y por Somos, y después de que Víctor Caamaño, desde el Bloque Nacionalista Galego, ya informase de que su concejalía votaría que no su partido, en este caso el Bloque de Cambados. Nosotros seguimos contándote más información local en tu COPE Más y en COPE Ría de Arosa hasta las 2 de la tarde.
Culpabilizarse por buscar la respuesta. Si tiene que casarse, que sea con su protesta. Este solo es mi humilde modo de decir que aquel que busca un florero es que no cuida su jardín. Así que olvida todo lo aprendido y sal a bailar, pues ninguna estrella pide permiso para brillar.
Déjala que baile con otros zapatos.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Media hora por delante, todavía hasta las 2 de la tarde en COPE Más Pontevedra y también en COPE Ría de Arosa. Te vamos a presentar en los próximos minutos la nueva campaña solidaria de la Fundación Amigos de Galicia. Te contaremos también a partir de cuándo se reanudan las visitas en el centro de petroglifos de Mogor. Puede ser un buen plan para esta Semana Santa. Y también analizaremos toda la actualidad política de la ciudad del Lérez con el popular Rafa Domínguez. Comenzamos por la parte informativa.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más nos cuentas?
Pues con Rafa Domínguez vas a hablar de ENCE, ¿verdad, Pablo?
Así
vamos
es,
a contextualizar minutos. Cómo está la cosa, porque la zona franca de Vigo se incorpora al teatrillo que se forma en torno a ENCE, si me permites definirlo así. El socialista David Regades anunció que el ministerio los va a incluir en la mesa de diálogo para valorar el futuro de la empresa en Lourizán. La Xunta todavía no ha recibido su invitación y tampoco el Concello de Pontevedra. Pero lo cierto es que hoy el alcalde Fernández Lores ha querido aclarar que él cree que el ayuntamiento no debería estar en esa mesa porque no tiene competencias sobre el futuro de ENCE y que cuanta más gente, menos agilidad. En todo caso, si lo invitan, sí que asistirá por cortesía. Pero tampoco le parece lógico que vaya a estar la zona franca. Por cierto, le hemos pedido su opinión al presidente del Comité de Empresa de la Biofábrica y a Toño Lafuente le parece que se apunta ya todo el mundo a esta mesa de diálogo que pidieron los trabajadores.
A las 2:20 en el informativo mediodía escucharemos a Toño Lafuente, el presidente del Comité de Empresa de ENCE, y enseguida escuchamos también al regidor nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores aquí en Mediodía en COPE.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado. Deportes.
Pero antes de escuchar a los protagonistas de la actualidad política, conectamos también con nuestro compañero de deportes, Ricardo de Miguel. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Nos acercamos ya al fin de semana, eso quiere decir que hay jornada deportiva. Comenzamos por el Pontevedra. ¿Cómo va la preparación de los de Luisito?
El Pontevedra sigue entrenando de cara a ese partido del domingo a las 12 de la mañana contra el Salamanca. Partido importante porque el Pontevedra necesita ganar para asegurarse ser primero de grupo. El equipo dirigido ahora por Luisito quiere llegar con la máxima cantidad de puntos posibles a esa segunda fase del campeonato y evitar un descenso doble que supondría un golpe muy duro para la entidad pontevedresa.
Esto en el fútbol y en el balonmano.
En el balonmano, el Cisne necesita también sumar de dos en dos para salir poco a poco de ese último puesto, de ese puesto de colista que ocupa ahora mismo el equipo de la ciudad de Pontevedra. El sábado a las 8 de la tarde el equipo entrenado por Jabato se enfrentará en el pabellón de los deportes de Pontevedra al balonmano Logroño, que llega como cuarto clasificado. Álvaro Preciado ya nos comentaba a principios de semana, el central del Cisne, que van a pelear todos los partidos de aquí al final de la temporada y además necesitan mucho el apoyo de su afición en estos momentos.
Pues todo esto y mucho más a partir de las 3:30 y hasta las 4 de la tarde en los deportes para toda la provincia de Pontevedra con Ricardo de Miguel. Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE Más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Vamos a dar la bienvenida también a uno de nuestros protagonistas en este tramo de Mediodía en COPE. Rafa Domínguez, portavoz municipal del PP de Pontevedra. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como bien sabes, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha salido a rueda de prensa esta mañana, ha dado su opinión sobre esa mesa de trabajo que se va a crear para hablar del futuro de ENCE y ha dicho el regidor nacionalista que considera que su participación es innecesaria. Vamos a escucharlo antes de nada.
En principio, asistiré por cortesía a esa reunión. Pero sinceramente penso que si me invita a esa reunión, pues non empezaré a cousa, porque o Concello ten moi clara a súa posición, que a de que ENCE tense que trasladar da ría, pero en todo caso non temos competencia sobre cuestións que son fundamentales para posibilitar ese traslado, que son competencia en ordenación do territorio, competencia en subvencións, utilización de fondos ou que sea para posibilitar ese traslado.
Esto decía Miguel Anxo Fernández Lores en los últimos minutos en esa comparecencia en rueda de prensa. ¿qué le parece a Rafa Domínguez que el alcalde no quiera participar en esa mesa de diálogo entre empresa y administraciones?
Bueno, a mí me parece la posición del alcalde pues increíble desde un principio. Es él el que ha presentado un recurso para poner en la calle a 5.000 familias que van a sufrir muchísimo en el paro. Es él el que el lunes presentó una moción diciendo que yo instigaba la violencia y cuando le pedí pruebas no fue capaz de aportarlo. Y es él con el PSOE el que pidió que se reuniesen y que hubiese una reunión entre todas las partes para llegar a una solución, y ahora dice que esa reunión no vale para nada y que va solo si le invitan, pero que no tiene nada que hacer. Pero bueno, es tan ridículo como que pida una mesa de negociación y justo inmediatamente antes declare persona non grata a la persona que tiene que declarar y que tiene que negociar con ellos. Por lo tanto, la posición del alcalde lo que quiere es que 5.000 familias se vayan a la calle, lo que quiere es que ENCE se vaya y le da igual a dónde, y lo único que quiere es que ENCE se vaya de Pontevedra. El problema es que con ENCE se van 5.000 familias a la calle y va a sufrir muchísima gente. Es algo que, desde luego, yo me pongo en la piel de las familias. El otro día me reuní otra vez con los sindicatos, con el comité de empresa, me reúno siempre con los que me lo piden, y es dramático, y mucha gente está viendo peligrar su futuro porque se van al paro en un momento de una crisis económica terrible, y al alcalde no le preocupa absolutamente nada de esto. Pero claro, pedir el lunes que haya una reunión y luego decir que la reunión no va a valer para nada es algo absolutamente retórico. Quieren enredar, pero lo que quieren es que al final se vaya la empresa y no buscar soluciones, desde luego.
Cada jornada vivimos un capítulo diferente, y eso es un claro síntoma de que el futuro de ENCE y el futuro, como usted bien dice, de sus trabajadores es incierto. ¿Qué le parece también que el consorcio Zona Franca vaya a estar en esa mesa del diálogo?
Bueno, yo creo que quieren hacer una mesa del diálogo, pero hay una cosa que la gente no se está dando cuenta, y es que la empresa, que es la que tiene que hacer, está diciendo que en este entorno no se puede poner, no encuentra ninguna ubicación en este entorno para instalarse. Por lo tanto, está claro, y además que económicamente es impensable instalarse en Galicia cuando pueden irse a otras zonas. Pues, por ejemplo, estaban hablando de Brasil, donde la mano de obra es mucho más barata y el producto sería económicamente más rentable. La única solución que tiene ENCE para Pontevedra es quedarse aquí. Si no se queda aquí, se va a ir fuera. Y cualquier otro discurso de reunión o mesa de diálogo es para retrasar todo y realmente esperar a que se cierre. Yo estoy convencido que aquí hay dos situaciones que ponen a la empresa en riesgo y a las 5.000 familias en riesgo. Una, que el propio alcalde de la ciudad va a poner 5.000 personas en la calle, cosa que no ha pasado nunca en la historia en ninguna ciudad de ningún sitio. Y la segunda, que el PSOE, con ayuda del BNG, está tramitando una ley para que ENCE se vaya. Por lo tanto, es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que 5.000 familias se van a la calle, tenemos que saber que muchísima gente va a sufrir y tenemos que saber que todos los comercios de Pontevedra, el comercio local, la hostelería, va a sufrir muchísimo, porque 5.000 familias que gastan y que consumen, bueno, no todas, pero muchas, en Pontevedra, van a dejar de consumir porque van a dejar de tener dinero. Por lo tanto, yo el otro día ponía el ejemplo de Ferrol y hubo gente que se molestó, pues pongo Detroit. Pontevedra va camino de ser Detroit, una ciudad donde no se ha traído ninguna empresa y se ha encargado el señor López de echarlas a todas. Y cuando habla de recuperar la ría, la va a recuperar como Tafisa, dando un pelotazo y permitiendo que haya ahí unos edificios al lado del río. Bueno, pues a mí me parece que es una absoluta equivocación. Yo creo que los empleos cuesta mucho conseguirlos, cuesta mucho ver que haya empleos de calidad en Pontevedra, y desde luego el alcalde lo que tenía que estar trabajando es un plan B para que viniesen empresas a Pontevedra, y desde luego no ha sido capaz de traerlo, y así nos va Pontevedra como nos va.
En ese contexto, y hablando también de la parte socialista, Zona Franca y el portavoz municipal del grupo del PSOE demandaban en las últimas horas también a la Xunta que se destinasen fondos europeos a buscar una ubicación alternativa de ENCE dentro de la comarca, algo que ve imposible la empresa. ¿Le sorprendían estas declaraciones?
Están enredando. Lo que quieren es enredar. Vamos a ver, saben perfectamente, y además mienten, que los fondos no se pueden destinar a empresas privadas. Los fondos de esas características es inadmisible y es ilegal. La Unión Europea no puede apoyar y ayudar directamente a una empresa. Por lo tanto, lo que están es mintiendo a los pontevedreses para decir y tener la disculpa de que ellos lo intentaron. Aquí, el único culpable de que 5.000 familias se vayan a la calle son el señor Lores y el Partido Socialista. Por lo tanto, ellos son los responsables. Yo hago lo que en mi medida puedo, apoyar a los trabajadores, me reúno con ellos, pero está claro que los que van a hacer que las 5.000 familias se vayan a la calle son el señor Lores y el Partido Socialista Obrero Español. Uno, porque puso un recurso indigno para echar a 5.000 familias a la calle, y otro, porque está haciendo una ley a medida para cargarse a ENCE. Por lo tanto, ellos son los responsables de las 5.000 familias. Que no digan que el señor Domínguez no avisó, que no digan que 5.000 familias se van a la calle y nadie dijo nada. Yo aquí aviso y digo lo que va a suceder. Por lo tanto, luego Pontevedra tendrá que decidir si alguien les avisa o no les avisa. El señor Lores le da igual el empleo en Pontevedra, le da igual las familias, no se reúne con nadie. Por lo tanto, tendrá que saber lo que quiere hacer. Pero ya les digo, es un drama para 5.000 familias. Yo pienso, que cada uno piense, si de repente, si tiene su trabajo y ve que en cuestión de unos meses va a perderlo, ¿cómo le afectaría eso a su vida? Que cada uno se ponga en el sitio de los trabajadores de la empresa y que luego valore lo que quiere. Por lo tanto, a mí me parece una situación de absoluta irresponsabilidad de una persona que está jugando con el pan de mucha gente. Muchos niños que van a pasar hambre, muchos jóvenes que no van a poder estudiar, muchos proyectos de vida que no se van a poder concluir por culpa de Lores, que ha presentado un recurso contra 5.000 familias.
Mientras tanto, y ya acabo, mañana hay una nueva manifestación de una de las representaciones sindicales de la factoría. Será a las 11:30 frente a la Diputación de Pontevedra. ¿Usted los apoya, aunque le acusen de instigador?
Mire usted, yo apoyo y he apoyado siempre cualquier manifestación pacífica que se haga por defender el empleo, por defender a tu familia. Eso, ¿cómo no lo voy a apoyar? Yo lo que no apoyo ni he apoyado, y de hecho he demostrado en el Pleno que he pedido pruebas, porque me acusaron a mí, el BNG, el que se sienta con Otegi, me acusa a mí de instigar la violencia. Yo le he pedido que si tenía una única prueba, que yo dimitía. No tienen pruebas porque es falso. Por lo tanto, han mentido a los pontevedreses y lo han hecho por escrito el BNG y el PSOE, poniendo por escrito que Rafael Domínguez instigaba la violencia. Y yo les he pedido públicamente que si tenían una prueba, que la presentasen, que yo me iba de todos mis cargos políticos y me iba a mi casa. Y no la han podido presentar porque es falso. Por lo tanto, ese es el primer punto. Pero cualquier manifestación no violenta para defender los puestos de trabajo y para defender a la gente que está viendo que se va a ir a la miseria, desde luego, claro que lo defiendo y que lo hago, me hago partícipe. Yo estoy aquí con los trabajadores, ni siquiera estoy con la empresa. Yo estoy con los trabajadores de Pontevedra y con las familias que se van a ir a su casa y que lo están pasando mal y que están con una angustia generada por un alcalde irresponsable. Pues con ellos claro que estoy. Desde luego, si hay algún tipo de violencia, la condeno ya de antemano para que no queden dudas.
Pues mañana a las 11:30, frente a la Diputación de Pontevedra, nueva concentración de los trabajadores de ENCE en Pontevedra. Rafa Domínguez, portavoz municipal de los Populares. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes a todos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y ya estamos a puntito de que mucha gente se vaya de vacaciones. Vamos a cambiar de tema para hablar también en esta previa de la Semana Santa, y te ofrezco un plan que te comentaba al principio de este tramo de mediodía a la 1:30. Te mencionaba si conocías los petroglifos de Mogor. Pues vamos a saber cuándo reabren sus puertas con el responsable del centro de interpretación, Juan Carlos Castro. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuándo abrir esas vosas puertas?
Pues este sábado 27, comenzamos a apertura continua de Semana Santa.
¿E tendes moitas restriccións e moitas medidas por cumprir?
Bueno, hai que adaptarse lógicamente aos protocolos COVID e, bueno, digamos que a normativa máis recente é a orde da Xunta de Galicia, a orde da 17 de marzo, que se le publicaron no DOGA no mesmo día, e o que restrinxe son os aforos. En realidad, a situación non cambia prácticamente con respecto ao que tiñemos o verán pasado, o único que as visitas guiadas que facemos as rochas con gravados, pois o grupo é máis reducido, é ser un grupo de máximo de 5 persoas coa monitora.
É unha apertura temporal, non? Por Semana Santa.
Si, isto é habitual. No funcionamento do centro, as aperturas continuas son en Semana Santa e logo 3 meses no verán, dende mediados de xuño a mediados de setembro.
En que horario vamos poder facer esas visitas?
Bueno, o centro vai estar aberto 5 horas diarias, todos os días, dende o sábado 27 ata o domingo 4 de abril, e vai estar aberto pola mañan 2 horas, de 11:30 a 1:30, e pola tarde de 5 a 8. As visitas guiadas teñen horario xa prefixado, que pola mañán serán as 12:30 e pola tarde as 7. Uh-huh. Vai a ser conveniente que, tendo en conta que solo van a poder formar parte desas visitas un máximo de 5 persoas, sería conveniente que os interesados pues, pasaran previamente polo centro e reservaran sitio.
E xa entendes algunha reserva, algunha chamada nesta semana?
Non, de momento non acaba de salir publicado onte todavía. Uh-huh. Non, en realidad, agardamos movemento, porque, ainda que non veñan visitantes de fora, que é o público mayoritario fundamentalmente, sobre todo no Abrán,
sí.
Pero, bueno, agardamos que a movilidade dentro de Galicia facilite que veña xente que a mellor normalmente non ven, sobre todo das provincias de Lugo ou de Ourense.
Pois unha oportunidade para facer un plan diferente nesta Semana Santa, tamén achegándose a Marín, aproveitando tamén o bo tempo que se agarda. Para as visitas nocturnas, eso sí, Juan Carlos, haberá que agardar o verán, non?
Sí, as nocturnas resérvanse para os meses de xullo e agosto, sempre son neses meses no verán, e, bueno, son casi, podemos decir, por non decir, actividade estrela do centro de habitación, ¿no? Son as máis valoradas, as tamén onde máis xente se apunta e con un nivel de satisfacción logo dos visitantes alto, ¿no? Certamente todos quedan encantados porque, bueno, si xa é un luxo visitar os petrolíferos de Mogor polo que son e tamén polo seu emprazamento, unha zona con unha paisaxe fermosa, pois eso de noite, facer esa visita escuitando o mar romper na área da praia de Mogor, pois a verdade que é un auténtico luxo.
E ti, a nivel persoal, tamén dirías que ten un pouquiño máis de máxia as visitas nocturnas?
Sí que a teñen, porque uh-huh. O que ocorre é que, digamos que, aínda que o entorno sexa moi bonito, de noite todo o ruido do entorno desaparece e o foco, literalmente o foco, se concentra nos gravados. Entonces sí que se xenera aí unha situación máxica, ¿no? Que realmente o vemos nas caras dos visitantes, cando les comentamos o que se sabe dos gravados e demais, é diferente ás visitas durante o día, é unha situación especial, moi agradable.
E para quen nos este escoitando, canto leva a facer unha visita aos petróglifos de Mogor?
Bueno, pois vai a depender tamén das ganas de pararse máis ou menos, da presa. Nos recomendamos, pode facer unha visita completa, en vistazo ao centro e os gravados, en 30 minutos, 30 ou 35 minutos, ¿no? Uh-huh. E si un se para máis, como máximo en unha hora, dá tempo a velo todo con calma e disfrutando.
Pois a partir deste sábado reabren os petroglifos o Centro de Interpretación de Mogor. O pasado verán, pese ás restriccións, foron moitos, non, os visitantes?
Sí, a verdade é que foi unha sorpresa moi grata, porque non sabíamos moi ben que iba a ocurrir, claro, con toda esta situación, pero bueno, finalmente respondeu a xente e sigue habendo moitos visitantes. A verdade é que estamos tamén nun entorno moi favorable, estamos nun entorno de zona de montes, con múltiples rutas, zona de praias, unha zona moi boa, temos ademais a un paso o Castro da Subida, que é unha das cousas que sempre sempre recomendamos, ¿no? Pero agora non está incluída na visita, pero cando podemos visitar el grupo sí que se ofrece esa posibilidad de fazer unha visita conxunta. Entonces hai unha suma de atractivos que fai que aínda que un chegue á zona pues, por outros intereses, ou mellor pues, por as praias ou polo que seña, pues acabe visitando tamén o noso centro de interpretación, ¿no?
Pois que tomen nota todos os que nos están escoitando e que non coñezan ou que coñezan, pero quedan volver a velo, o Centro de Interpretación de Petroglifos de Mogor volve a abrir as súas portas este sábado e ata o próximo domingo. Juan Carlos Castro, responsable deste centro, moitas grazas e boa tarde.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Pues ya lo sabes, ya se pueden poner en contacto con el Centro de Petroglifos de Mogor para reservar esas visitas guiadas acompañados de un arqueólogo en horario de mañana o de tarde, que estarán disponibles hasta el domingo de la próxima semana. Y estamos de vuelta en Pontevedra porque el concello ha informado hoy en rueda de prensa, lo ha hecho Anabel Gulías, la concejala de Promoción Económica y portavoz municipal, de la última fase del procedimiento para la concesión de las ayudas del Plan Supera 21 para la compra de ordenadores. Y de forma complementaria, te presentamos que la Fundación Amigos de Galicia ha dado a conocer su nueva campaña de tapones solidarios bajo el nombre Conectados. Nos la presenta Paula Chapela, responsable de comunicación de esta entidad de la Fundación Amigos de Galicia. Muy buenas tardes, Paula.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué buscáis con esta nueva campaña?
Bueno, pues lo que buscamos con la campaña Conectados es evitar el fracaso escolar a causa de la brecha digital. Desde la entidad, en los últimos meses hemos detectado un aumento bastante considerable de las solicitudes de las familias que atendemos de este tipo de material, de ordenadores, de conexión a internet, de tablets. Entonces decidimos impulsar de nuevo las campañas de tapones para poder sufragar este tipo de gastos.
¿Quién puede colaborar con vosotros?
Pues mira, tenemos diferentes formas de colaboración. Por un lado, volvemos a retomar las recogidas de tapones, por lo que la gente que quiera colaborar en nuestra página web, que es fundacionamigosdegalicia.org, puede encontrar ahí un listado con los puntos colaboradores. Tenemos diferentes puntos en diferentes ayuntamientos de Galicia. Uh-huh. Después también habilitamos un número de cuenta por si la gente quiere hacer una colaboración económica para este tipo de material. Y también vamos a habilitar dentro de muy poquito, a través de la plataforma Bizum, la posibilidad de hacer una transferencia, que es más cómodo, a través del móvil. Y después también tenemos una recogida de tablets de segunda mano.
Pues
quien quiera colaborar, pues donando una tablet que esté en perfecto estado, que pueda, que considere que puede servirle perfectamente para la escuela de un menor, pues las estamos recogiendo en nuestras oficinas, que en la ciudad de Pontevedra están en Benito Corval, en el edificio administrativo.
Decía que son varias las alternativas que manejáis para poder colaborar, uh-huh, y ayudar también a los escolares en su formación. Decías, uh-huh, antes, ¿hay más familias de las que podemos imaginar que no cuentan con dispositivos informáticos que se ponen en contacto con la Fundación Amigos de Galicia para trasladar esa problemática?
Sí, sí, así es. Y bueno, no solo son familias, sino que bueno, nosotros tenemos diferentes programas también en colaboración con los centros escolares, y los propios centros escolares nos están detectando bastantes casos de este tipo de menores que no tienen recursos. Para que te hagas una idea, este mes pasado recibimos 89 solicitudes, uh-huh, para solicitar este tipo de material, y 33 de ellas de la zona de la provincia de Pontevedra. Y bueno, tenemos como objetivo con esta campaña poder conseguir cubrir este tipo de material y conexión a internet para 100 menores. Pero bueno, eso depende también de los recursos que vayamos consiguiendo y siempre primando, por supuesto, las familias que tenemos actualmente que se encuentran más graves, que son muchas.
100 menores recibirán ordenadores, tablets o dispositivos informáticos, uh-huh, que necesiten para su formación educativa. ¿Se ha realizado ya alguna entrega de ordenadores aquí en la zona de Pontevedra?
Sí, ya entregamos uno en Ribadumia con la correspondiente línea de internet, y tenemos previsto entregar próximamente tanto en la ciudad de Pontevedra, en Marín, en Redondela y Moraña, perdona.
Uh-huh. Bueno, pues son varios los ayuntamientos, las familias que se verán beneficiadas y que evidentemente pues ayudarán también a su formación educativa. El no tener acceso a internet o los dispositivos electrónicos necesarios revierte, imagino, también en ese panorama educativo. ¿La brecha digital puede acentuar el fracaso escolar, Paula?
Sí, así es. De hecho, durante la época del confinamiento, y bueno, todavía a día de hoy, hay centros que tienen que hacer semiconfinamientos, ¿no? Porque hay algún caso dentro de las aulas y hay alumnos que tienen que confinarse, uh-huh, pues es una realidad que estos niños y estas niñas no pueden hacer sus tareas por no contar con este material. Nosotros, de hecho, conocemos el caso que te comentaba, del que entregamos en Ribadumia. Nos decía la madre, esto para nosotros ellos, pues es una situación porque las niñas están entregando continuamente las tareas más tarde, no pueden acceder pues para hacer los trabajos, y por supuesto eso implica que no pueden desarrollar las clases en igualdad de oportunidades que el resto de sus compañeros. Por eso es fundamental que cuenten con este tipo de dispositivos.
Claro, porque durante la etapa del confinamiento se dijo todo el mundo a teletrabajar, todos los chavales también a teleestudiar, pero muchas familias pues no tienen esas posibilidades todavía a día de hoy, un año después ya de ese decreto del estado de alarma.
Sí, así es. Y bueno, somos conscientes que desde la administración se está haciendo un esfuerzo muy grande por intentar que todos tengan acceso, pero es que, como te digo, son muchísimas las solicitudes. Entonces nosotros también hacemos esta campaña un poquito pues para poder ayudar, ¿no?, y complementar las ayudas que están dando, porque es una realidad que cada vez también va a ser mayor.
Y me comentabas que la Fundación Amigos de Galicia mantiene un contacto estrecho también con los centros educativos, es decir, un propio cole se puede poner en contacto con vosotros y decir, oye, estos niños tienen estas carencias o hay cierta discriminación en ese sentido, ¿no?
Sí, de hecho para nosotros es un requisito fundamental. Todas las familias que reciben esta ayuda y que van a recibirla tienen que contar con un informe de los servicios sociales por un lado y por otro un informe del centro escolar. Entonces, en el caso de que la familia se ponga directamente en contacto con nosotros, lo que hacemos es solicitar al centro escolar un informe, y si no, si es el propio centro, pues ya directamente necesitaríamos solo el informe social. Pero sí, hay muchísimos colegios que están contactando con nosotros, porque al fin y al cabo son ellos también los que detectan este tipo de situaciones. Por eso es tan importante esta colaboración con los centros escolares para nosotros.
Claro, y Paula, solo nos queda hacer un llamamiento entonces a los oyentes que nos estén escuchando, que no tengan vergüenza en ponerse con vosotros y que os soliciten ayuda, ¿no?
Sí, así es. Estamos en la página web, tenemos la campaña que se llama Conectados y desde ahí ya directamente tienen un formulario para solicitar la ayuda.
Pues presentamos esta nueva campaña de tapones solidarios Conectados de la Fundación Amigos de Galicia con su responsable de comunicación, Paula Chapela. Muy amable y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y te lo comentaba antes, ya estamos a las puertas de la Semana Santa. La primera parte ya va a arrancar oficialmente, podemos decirlo así, este mismo fin de semana, con dos ayuntamientos en la provincia de Pontevedra que estarán en restricciones del nivel alto, como son Sanxenxo y Baiona, ambas localidades cuya incidencia acumulada se disparó tras el puente de San José. Por ello, estos dos municipios, junto a otros cinco gallegos, en los que también preocupa la expansión de la pandemia, estarán al menos esta primera parte del periodo vacacional en una situación de restricciones elevadas. Particularmente, la hostelería estará en los interiores y solo se podrá consumir en las terrazas y con aforos del 50%. Como te digo, en ambos ayuntamientos turísticos se disparó esa incidencia de casos después del puente de San José, lo que llevó al comité clínico a anticiparse a la situación y, teniendo en cuenta su incidencia 7 y 3 días, elevar su situación a un nivel de restricciones altas. Por eso el Diario Oficial de Galicia viene de publicar el último listado actualizado de los ayuntamientos que entrarán en vigor a partir de las 12 horas de esta noche. Así, las restricciones máximas afectarán a Beade y Maside, y en cambio en este caso Sanxenxo y también Baiona tendrán ese nivel alto de restricciones que afecta fundamentalmente a la hostelería. Y nosotros evidentemente focalizamos nuestro punto de atención en Sanxenxo, en esa decisión que se adoptaba el pasado lunes, ya que en 3 y 7 días anteriores los casos se dispararon y la incidencia acumulada llegó a pasar de 137 y 148 por cada 100.000 habitantes a los casos que tienen a día de hoy, es decir, 137 de incidencia acumulada en vez de 45,9, y en el día de hoy 42 casos activos, lo que suponen ya 5 más que ayer. Así que especial atención y especial cuidado en el ayuntamiento de Sanxenxo, el único ayuntamiento de nuestra área sanitaria que a partir de esta medianoche entrará en el nivel alto. Eso sí, permiso de movilidad con el resto de ayuntamientos de nuestra área sanitaria. A las 2 y 20, más detalles de esta y otras noticias en el informativo Mediodía. Continúa el Mediodía de COPE y seguimos informándote de todo lo que te interesa con Antonio Herranz.
Son las 2, la 1 en Canarias.